Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este tórrido viernes. Y lo que nos espera, porque según las previsiones, el fin de semana viene más de lo mismo, al menos en la meseta. Si viven en la zona central del país, saben de qué les estamos hablando. Si son parte de esos privilegiados que viven o que están ahora mismo en zonas más templadas, pues aprovechenlo. Porque para que se hagan una idea, la estación instalada en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, justo al lado de los estudios centrales de la cadena COPE, por cierto, que tiene una estación que lleva ya 126 años funcionando, 126 años, ni más ni menos, pues en esos 126 años, hoy ha alcanzado la temperatura más alta de ese siglo y cuarto. Ha alcanzado los 40,4 grados. Jamás en los últimos 126 años se había alcanzado esa temperatura en el centro de Madrid, en el pulmón verde de la capital de este país. Así que no nos quejamos de vicio. Carmichael, no. Menos mal que has perdido 15 kilos. Si hubieras estado tú con 15 kilos más como estabas antes, esto sería inaguantable. Ahora, claro, como estás fino, como estás como una sílfide, pues...
Ahora estoy en forma y esto se nota menos, pero se nota. Es una barbaridad. Yo llegué a ver hoy en el coche, que sabes que en el coche da la temperatura un poquito más alta siempre.
Sí, está el sol sobre todo, sí.
He visto 44. Y en la vida. Es verdad que la gente siempre dice el calor de Madrid. Ya bueno, pero esto sí, no es normal.
Esto no es normal. No es normal. Hombre, si es la temperatura más alta en 126 grados, ya normal
no es. Años normal no es.
Bueno. Normal no es. Estamos hablando de Madrid, pero insistimos que hay un montón de provincias y de capitales y de pueblos que están ahora mismo pues pasando por el mismo trance. Menos en Barcelona, ¿verdad, Tomás Guas? Hola, Tomás.
No, yo me ha pasado buenas noches. Me ha pasado lo que a Carlitos. En la recta de Granollers, la gente de Barcelona sabrá cómo va, viniendo de Vic para abajo, 40. Yo en el coche nunca vi nuestro 4 delante.
Joder.
A la una de la tarde o por ahí, imagino que después habrá sido un poco más. Pero los 40 los he visto, que era para hacer una foto.
Pues insisto en que esto se va a mantener hasta el lunes como mínimo. Así
sí,
que
sí.
Y luego van a bajar algo las temperaturas, pero tampoco piensen que vamos a volver a los 25-26 grados, sino que nos quedamos en los 35-36. Es el tema recurrente a estas alturas del año, pero claro, es que este año ha llegado el calor tan rápido, tan pronto,
sí.
Y encima ha llegado con esa virulencia, pues que nos ha dejado un poco atontados, más de lo que estábamos. Que no era difícil.
Pero... A ver, y la gente va muy enfadada, ¿eh? En el coche.
Nos ha jorobado, es que ya no te aguantas.
A mí me ha tocado esta mañana bajada al dentista, atasco de ida, atasco de vuelta. Bueno.
A mí me ha tocado un atasco en la glorieta de Atocha, viniendo a la radio, pero de eso de que te quedas al sol, que se te quema el brazo,
sí, sí, sí.
El brazo al lado del cristal, y que aquello no avanza, y al final tienes ese moreno agrobán en el brazo izquierdo, en este caso. En el mundo del fútbol, en el mundo de nuestro fútbol, todo gira en torno al 1 de julio. 1 de julio, 1 de julio. El 1 de julio es la fecha clave, es decir, el próximo lunes. Algunos de los contratos entran en una nueva fase, en una nueva dimensión, y eso va a provocar que se desbloqueen situaciones que ahora mismo están estancadas y que van a suponer importantes fichajes para nuestros equipos. Hablamos básicamente de dos. El primero de ellos es Antoine Griezmann. Hoy el diario L'Equipe ha publicado los detalles de la negociación del Barça con el jugador francés. Asegura el diario galo que Griezmann va a fichar para las próximas 5 temporadas y cobrará 17 millones de euros por cada una de ellas. Y aquí viene el quid de la cuestión. ¿Es posible creer que un jugador, y más siendo Antoine Griezmann, va a renunciar a ganar 6 millones de euros por temporada? 6 millones de euros por 5 temporadas son 30 millones de euros. Pues es realmente complicado. Bien, es verdad que en este sentido muchos contratos tienen trampa porque se habla de una cantidad, inicial, que luego se ve salpicada por los pluses. Y hay algunos pluses que son irrisorios, porque tú en un contrato puedes poner, si juegas 5 partidos el próximo año, 1 millón más. Si juegas 7, 2 millones más. Es decir, se engordan las cantidades, a pesar de que al inicio la cantidad inicial es una, se engordan las cantidades para llegar a los objetivos que quieren los jugadores. Pero eso de renunciar a cobrar 30 millones en 5 años no tiene pinta de ser muy verídico. Enseguida estamos en Barcelona para saber más sobre este asunto. El fichaje de Griezmann, saben que está congelado hasta el lunes, porque ese día la cláusula de rescisión se reduce de 200 a 120 millones de euros. Así que a partir de lunes empezaremos a vislumbrar con más fidelidad esa posibilidad de que el Barça fiche a Griezmann y también a Neymar, aunque eso debe suponer que la puerta de salida se abra de par en par. Hasta el lunes esperaremos también para que se haga oficial el fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid. Hoy en nuestras redes sociales hemos publicado, les hemos mostrado la imagen en la que el joven jugador portugués está dentro del avión que le ha trasladado desde Lisboa hasta Madrid. Son casualidades de la vida, ha habido una persona que se ha encontrado con Joao Félix, él ha posado además con mucha simpatía, y ha dicho, bueno, pues me queréis sacar una foto, pues sacadme la foto. Pues ahí está la foto, si la quieren ver en el Twitter del partidazo, ahí la tienen.
Que no le cambien, ¿eh?
Bueno,
que luego...
no, es muy joven, todavía no está maleado, o sea que no te preocupes que se torcerá. El avión que le ha trasladado desde Lisboa hasta Madrid. Porque la próxima semana Joao Félix quiere estar en el inicio de la pretemporada con el conjunto rojiblanco. Y en el Atlético de Madrid, el que seguro que va a estar, además de Joao Félix, es Marcos Llorente, que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador rojiblanco. Por cierto, imagen impoluta la de este jugador. Es un jugador al que le gusta mucho cuidar su imagen. Y era inevitable preguntarle por haber sido jugador del Real Madrid y por haber fichado por uno de los grandes rivales del Real Madrid.
Lo llevo con naturalidad. Sé que es algo poco común esto que ha pasado, pero bueno, era lo mejor para mí y estoy encantado y muy feliz de venir aquí. Y bueno, pues vengo con todo mi trabajo, con todo mi compromiso para ayudar al equipo en lo que necesite y luchar juntos por esta camiseta.
Cuando Marcos Llorente y los responsables de prensa han visto que la presentación derivaba hacia el Real Madrid, hacia las preguntas, han dicho, hasta aquí hemos llegado, señores, se acabó. 10 minutos y listo, porque si no, ya sabían que todas las preguntas iban a ir dirigidas al Real Madrid, a su pasado en el Real Madrid. Así que esa ha sido la única respuesta que ha dado sobre su pasado en el conjunto blanco. Y el Atlético de Madrid nos ha pillado a todos por sorpresa, anunciando esta tarde, a media tarde, un nuevo fichaje. Se trata del lateral izquierdo brasileño Renan Lodi. Viene del Atlético Paranaense. Es un lateral izquierdo de 21 años, de largo recorrido, que viene a reforzar un puesto que por el momento no tiene inquilinos. En este caso nos pasa, pues como en otros muchos casos, no le hemos visto jugar en la vida, pero recurrimos a las redes sociales y al Google y de repente le dices, enséñanos jugadas en este caso de Renan Lodi. Y te sale un compactado de minuto y medio en las que se ve unas jugadas extraordinarias.
Sí, sí.
Unas zancadas, bueno, unas subidas por la banda izquierda magníficas. Y todos decimos, joder, qué pedazo jugador.
Yo me acuerdo siempre de estas cosas cuando el Madrid fichó a Magallanes, ¿te acuerdas?
Sí, hombre.
Tenía un video resumen que era maravilloso. Pues fíjate lo que fue de él.
Sí, porque estamos hablando de que en este caso se comprime una carrera en la carrera de un futbolista, en este caso corta carrera, porque tiene 21 años, en tan solo minuto y medio, claro, y se sale lo mejor de lo mejor. Y tiene una pinta magnífica. Luego, evidentemente, eso hay que confirmarlo. En el Real Madrid ya contamos que tras las presentaciones se abría el proceso de salida. Hay que aligerar ese vestuario formado ahora mismo por 37 jugadores, 37 más el japonés Kubo, que supuestamente llegará para jugar en el Castilla, para jugar en el filial. Ya hay una lista de 9 jugadores que están haciendo las maletas. Los primeros son Kovacic, que se va a quedar en el Chelsea, Odegaard, que está a punto de irse por 2 temporadas cedido a la Real, Raúl de Tomás, que se va a ir al Benfica, y Teo, cuyo futuro pasa por San Siro, por el Milán, pero cuidado porque pueden cambiar los planes. El TAS hoy ha confirmado la sanción de 1 año para el Milán. En 1 año no va a poder jugar competiciones europeas y se había clasificado para jugar la Europa League. Así que el Milán no va a estar la próxima temporada en las competiciones europeas. Todo ello por haber incumplido el fair play financiero. Los otros 5 nombres que nos quedan hasta la lista de 9 nos los va a dar enseguida Melchor Ruiz. El mercado nos ha dejado algunos movimientos. Por ejemplo, Jorge Miramón, el lateral que ha estado jugando en el Huesca, se va al Levante 2 temporadas. Antoñito amplía su contrato con el Valladolid 2 campañas más. Y nos cuenta Leticia Chas desde COPE Coruña que Juan Antonio Anquela está a punto de fichar como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, sustituyendo a Pep Lluís, a José Luis Martí. Hemos tenido partidos, por ejemplo, en la Copa América. Acaba de terminar en Maracaná, en Río de Janeiro, el partido entre Argentina y Venezuela. Argentina 2, Venezuela 0. Ha marcado Lautaro y ha marcado Giovanni Lo Celso. Argentina que se va a enfrentar el miércoles, la madrugada del martes al miércoles, 2:30 de la tarde a Brasil, en las semifinales, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Brasil, recordamos, ha eliminado en la tanda de penaltis a Paraguay después de terminar el partido con empate a 0. Nos vamos directamente hasta Maracaná y está nuestro compañero Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches desde esta zona mixta en el interior del estadio de Maracaná. Hasta hace bien poquito se escuchaba hasta aquí el estruendo de la música. Se sigue escuchando ahí a lo lejos que sale de ese vestuario de celeste. Como bien dices, 2-0 están en semifinales. Hay un superclásico el próximo martes. No sé si es el superclásico de mayor nivel. a cómo llegan los dos equipos, pero un superclásico entre Brasil y Argentina siempre es algo muy especial y impresiona, ¿eh?, ver la capacidad de este equipo de Argentina de pasar en 10 días, más o menos, de ser un auténtico caos a que hoy haya hecho un buen partido de fútbol. Nada para guardar, marcar, pero más ofensivos, más sólidos atrás. Es otra cosa, es un grupo muy nuevo. Y eso... si será el haber podido trabajar más días, seguramente cambios en el equipo titular, no sé qué será, pero lo cierto es que este equipo tiene mucha mejor pinta.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Maracaná para saber cuál es la opinión de los protagonistas después de ese Argentina 2, Venezuela 0. Argentina-Brasil, madrugada del martes al miércoles, 2:30 de la madrugada en Belo Horizonte. En el Mundial Femenino de Francia hemos tenido un partidazo en cuartos de final. Francia 1, Estados Unidos 2. El equipo que ha sido verdugo de la selección española femenina también ha podido con las anfitrionas, así que Estados Unidos está en semifinales. Y entre tanto, la selección sub-21 vela armas en Udine, en Italia, donde el domingo a las 9:45 de la noche juega la final del Campeonato de Europa ante Alemania. Al margen del fútbol, baloncesto europeo de Serbia y Letonia, europeo femenino, segundo partido, España 67, Gran Bretaña 59. El equipo de Lucas Mondelo ha ganado los dos partidos y le queda Letonia, así que la clasificación para la siguiente fase está perfectamente encarrilada. En Fórmula 1, Gran Premio de Austria, entrenamientos libres. Han sido bastante accidentados, Carmen, que le hemos visto más accidentes de lo que suele ser habitual.
Mucho.
Y además
mucho,
accidentes potentes, ¿eh?
Sí, sobre todo el de Valtteri Bottas. Sí. Bottas perdía el control del coche. Ha sido por el viento. El viento ha empezado a arreciar y con rachas, y la verdad es que cuando tienen viento de cola estos Fórmula 1 son muy inestables, y Valtteri Bottas ha perdido su monoplaza a unos aproximadamente iría a unos 190 a 200 kilómetros por hora, y se ha ido recto contra las protecciones. Ya ha tenido que ir a la clínica. Pero bueno, está bien. Ha ido a la clínica porque el golpe ha soportado 25 veces la fuerza de la gravedad. A partir de 20 hay que ir a la clínica. Es verdad que es un instante, porque bueno, algún compañero se asustaba en la redacción cuando se lo he dicho. Es verdad que no es continuado, es un instante, pero es un golpe considerable. También Verstappen se ha librado por pelos del muro Vettel.
Sí.
Y también ha tenido una pequeña excursión Carlos Sainz. Ha sido muy accidentado y de hoy, aparte de esos problemas, me quedo con dos cosas. Una, que va muy bien el McLaren, otra vez. Quinto, Carlos Sainz. Qué pena de sanción, sí. Qué pena de esa penalización por el cambio de motor, porque va a tener que salir o penúltimo o último, porque hay otro coche sancionado, que es el de Albon. Y luego también, bueno, parece que Ferrari está un poquito mejor. Leclerc primero, Bottas segundo, un poquito más tapado Hamilton. Va a ser una carrera mucho más interesante, yo creo, que la de Paul Ricard, y con el aliciente también de ver a Carlos remontando, porque en ritmo de carrera estaba a 3 décimas de Red Bull, que es muy cerca. Es decir, que están en ritmo de carrera Mercedes, Ferrari, y luego ya viene Red Bull y pegadito un McLaren que está yendo muy bien y que es un circuito muy favorable para ellos.
Pues muy bien, mañana por cierto, Carlos Sainz mañana disputa la calificación como si le fuera la vida en ella.
Nada. Ha dicho que no. Además le han preguntado, ¿pero quieres ir a por Albon? ¿Quieres
ni una vuelta
delante de él?
O algo hará.
Yo creo que algo hará. Pero ha dicho que en ningún caso va a tantear la posibilidad de ir a la Q3 porque es gastar neumáticos.
Claro.
Entonces,
claro.
Él va, yo creo que va a hacer la Q1 y donde salga la Q1 hace uno o dos intentos. Y ya está.
Muy buenas. Muy bien. En ciclismo, Jonathan Castroviejo ha vuelto a ganar el Campeonato de España contrarreloj en Murcia, quinto año consecutivo. En golf tenemos el torneo de Valderrama. Cristian, joder, vaya nombre tiene este hombre. Cristian Bezuidenhout es el líder con -8.
Bezuin.
Sí. Álvaro Quiro, Sergio García y Adrián Arnaus tienen -4 y Jon Rahn tiene -1. Y el domingo en Assen se disputa el Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo. Ahí está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo soy, buenas noches.
Jorge Lorenzo ha sufrido esta mañana un fortísimo accidente con su Honda. En primera instancia se había hablado de 2 vértebras rotas. Creo que al final es solo una, ¿no? Que no es poca cosa.
Bueno, una y media. Porque sí que es. De hecho, además hay una cosa porque se cayó en el entrenamiento del lunes posterior a la carrera de Cataluña, la última, y la verdad es que hoy, por lo que ha comentado Alberto Puig, el máximo responsable del equipo, había alguna duda sobre si a lo mejor parte de lo que se había dañado en las pruebas que le han hecho aquí en Assen, a 10 minutos de circuito, si no venía también de la pasada carrera, porque ya había llegado dolorido. Pero sí, es una, digamos, una muesca más en este periodo tan complicado que está viviendo Lorenzo, que no es de ahora, ¿eh? Porque ahora comentamos esta lesión, es una lesión que ya seguro sabemos que hace que se pierda esta carrera, ya se marchaba hoy mismo de aquí de Assen, se va a perder seguro la de la semana que viene en Alemania, y ahora estará por ver si ese plazo que han dado de 3-4 semanas se cumple y puede estar para las dos primeras carreras de agosto, la de la República Checa y la de Austria, que además van seguidas. Lo que pasa es que lo que te decía, llega todo en un momento muy complicado para Lorenzo, en ese momento de intentar adaptarse a la Honda, en el que está generando muchas dudas, y dudas también que tiene él, y que se alarga ya desde hace tiempo. El año pasado cuando corría con Ducati después de la mala racha que pasó, empezó a ganar carreras, empezó a hacer poles. Justo en Aragón, en la primera, saliendo de la primera posición, y esto era por septiembre, se cayó y se lesionó. La siguiente carrera en Tailandia, en el primer entrenamiento, llegaba tocado, volvió a caerse y se lesionó y se perdió esa carrera de Tailandia. Decidió probar en Japón, se subió a la moto, tuvo que bajarse de la moto y volverse a casa porque no podía. No estuvo en Australia, no estuvo en Malasia, en Valencia estuvo renqueante, arrancó con la Honda también entre dolores. Este invierno, en enero, se cayó entrenando, se fracturó el escafoides y no pudo empezar la pretemporada junto a Márquez con la nueva moto de este año. Llegó tocado al segundo test de pretemporada, también se cayó en la primera carrera del año. O sea, es un carrusel continuo de incidentes y accidentes que se suman a esa falta de confianza que tiene con la moto y que están convirtiendo en un auténtico calvario este periodo deportivo de Jorge Lorenzo, y veremos a ver cómo es capaz de salir de este agujero, porque ya te digo, se suma la mala suerte física que puede venirle a cualquiera con este tormento también técnico que le está generando tantas dudas, y que yo creo además también que es muy probable que muchas de estas caídas que está sufriendo este año, porque ha sufrido más caídas ya a estas alturas del año que el año pasado, vengan también relacionadas con esa falta de entendimiento con la moto, sobre todo con el tren delantero. Hoy lo comentaba Valentino Rossi, los pilotos cuando tienen confianza van más inseguros y a veces es mejor parar un momento y pensar que seguir apretando y luchando contra algo que te cuesta tanto, porque puede terminar en cosas como lo que hemos visto hoy con esa espectacular caída en el primer libre, que bueno, pues que deja a Jorge Lorenzo fuera de juego esta carrera, la que viene, y veremos a ver si alguna más.
A mí la duda que me queda, Borja, es cómo le afecta al Lorenzo persona, porque es lo que decías tú, es muy duro, y hemos visto casos de otros pilotos, de otros deportistas, que la mala suerte, el cúmulo de accidentes y de lesiones, al final les hace pensar en colgar los guantes. A mí me da miedo que un superpiloto como Jorge podamos llegar a perderle por esta racha tan mala que lleva desde septiembre del año pasado.
Mira, te digo una cosa. Hay una cosa que dice Marc, que siempre, que un valor que tiene Jorge, y puede sonar dicho como si fuese una crítica, es el ego que tiene. Jorge tiene tanta confianza en sí mismo, y además lo del ego lo dice así, tal cual, ego. Esa confianza en sí mismo es la que muchas veces le hace creer tanto que es capaz de salir de las situaciones complicadas. Pero yo también te confieso una cosa, lo mismo que esto lo hemos hablado Carlos y yo muchas veces, que no puedes enterrar, entre comillas, a un piloto como Lorenzo y que puede resurgir en cualquier momento, a mí ya me está generando bastantes dudas. Y el problema está en que ya no es esto que digas, si en esta aventura en la que está ahora mismo no funciona, podrá irse a otro sitio. Y ahora mismo ni siquiera se ve ese otro sitio. No quiero decir esto porque entramos dentro de la opinión y evidentemente no va por el lado de que Jorge Lorenzo se vaya a retirar o algo parecido. Pero sí que es un momento tan complicado que, como sea capaz de salir de estas, va a ser con muchísima fuerza. Pero es que ahora mismo es muy difícil ver la salida a este túnel en el que se ha metido sin querer, podemos decirlo, porque al final ha sido un poco con la moto que se ha encontrado, que yo creo que se ha encontrado por sorpresa algo más complicado de lo que él creía, y no sé si eso también aumenta el valor de Marc Márquez y de ver qué es capaz de hacer con esta moto, que no es capaz de hacer por ahora nadie.
Pues lo que le deseamos es una pronta y sobre todo satisfactoria recuperación, que eso es lo más importante ahora, y después que afronte lo que queda de temporada, que todavía es mucho, pues con las mejores condiciones posibles. Muy bien, Borja, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Por cierto, aquí hemos pasado de 20 grados hoy, lo digo para solidarizarme.
¿Habéis pasado?
Creo que hemos llegado a un pico de 23, pero no te lo garantizo.
¿Estás cabrito?
Creo que ha habido como 45 minutos que me he quitado la manga larga, ¿eh? O sea, y ha sido duro. No te voy a decir lo contrario.
Adiós, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y hoy, como viernes que es, tendremos el campo del gas. Hoy nos visita además Jero García, porque tenemos una velada muy interesante el próximo viernes en Torrelodones, y tenemos que hablar de la velada de Torrelavega del pasado fin de semana, en la que Sergio García retuvo su campeonato de Europa. Pero antes de todo ello,
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con alegría y tararé al barrer una de Lola y Manuel, pero suena tan quebra, suena ruina y a coña, suena ganas de llorar. Tienen los ojos.
Nos dejó tan grato sabor de boca y tan extraordinario recuerdo el concierto de María del pasado fin de semana, que cantaron esta canción que no esperábamos, así que
cuando Manuela canta sale.
Tomás, ¿has visto el partido de la Argentina?
Un ratito, sí.
Un ratito. Es que yo creo que sí. Nacho García ha sido bastante benévolo al decir que ha jugado un buen partido. Me imagino que será con respecto al primero de este de esta Copa América.
Me ha parecido una cosa cómica, pero es que el otro día lo comentaba. Yo no me extraña que esto no acabe ganando Argentina. Porque no. Brasil tampoco.
Sí, no, 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 desde luego.
Entonces, estos torneos cortos, pasaron lo peor, se enchufan y demás. Hoy Messi no ha estado, para la criatura. Han ganado 2-0. Bueno, una semifinal con Brasil, pues posible, ¿no? A mí no me extrañaría, vamos.
Pues vamos a ver qué se piensa en Argentina. Allí está Fabián Godoy, compañero de DirecTV. Ya saben que es nuestro oráculo del fútbol argentino. Hola, Fabián, ¿qué tal, Argentina? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Pues muy bien, encantado de saludarte como siempre y reconociendo que tenéis mucho mérito, ¿eh? Porque bueno. Os tragáis cada cosa.
Sí, bueno, yo creo que primero hay que hacer un análisis general, aunque quizás demande más tiempo y no es el momento, pero creo que Argentina convive entre lo que fue y lo que es. Y desde donde veníamos, el partido de hoy fue un paso adelante. Sobre todas las cosas porque hubo un gran espíritu competitivo y un equipo mucho más colectivo que individual. Y eso para la Argentina en el último tiempo es algo que no se veía. Ganar un partido, aunque sea Venezuela, con su evolución, aunque sea un equipo que ha tenido buenos rendimientos y que hacía muy poquito en Madrid le había ganado a Argentina un amistoso, no deja de ser un rival que lo exigió y no deja de ser un rival que generó que Argentina tuviese que apelar un poquito más al juego de jugadas que al juego en sí de creación. Y también considero que hay un paso adelante cuando un equipo que tiene a Messi no necesita de una gran actuación de Messi para poder ganar un partido. Aparecieron otros atributos que me parece que de ninguna manera esconden las falencias que tiene este seleccionado, pero que de algún modo maquillan y generan que haya un estado de ánimo diferente, un carácter que aflora, y que a partir de eso genera, además de la muy buena actuación de Lautaro Martínez, que es el goleador del ciclo de Scaloni, ha convertido 6 goles en 10 partidos en la selección mayor, el delantero del Inter, que de algún modo ha relegado la llegada de Icardi al seleccionado, ha tenido una actuación, para mi gusto, descollante, y un poco apoyado en él, un poco apoyado en este espíritu que describía, y sin tener que esperar que aparezca un acto heroico de Messi, Argentina está inesperadamente entre los 4 mejores equipos de esta Copa América.
Ya sabes que Tomás es un derroche de optimismo y no descarta que Argentina pueda ganar incluso esta Copa América. Pero es que a mí me pasa lo mismo. Viendo a Brasil, cualquiera descarta a la Argentina para el título, ¿eh?
Bueno, es cierto que Argentina con Brasil no deja de ser un partido especial. No deja de ser Brasil un equipo que hoy está mejor trabajado que la Argentina. Son 39, 40 partidos de Tite contra muy poquito de un ciclo que seguramente se va a terminar a fin de año, pero en el mano a mano generalmente aparecen otras cuestiones. No creo que Argentina cambie demasiado, pero sí seguramente habrá un estado de ánimo que le va a permitir a Argentina poderle competir a Brasil. Después, evidentemente, Brasil tiene jugadores en lo individual mucho más importantes, va a volver Casemiro. Defensivamente, Brasil dejó de ser un equipo bohemio para ser un equipo que defiende fuerte, defiende bien, y eso también le da un plus a un equipo que, por lo menos ayer, tuvo dificultades en la definición con un Firmino que estuvo muy lejos de un nivel alto y, por supuesto, no mostró un gran Coutinho. Pero yo creo que Argentina llega, por lo menos, con un estado de ánimo completamente distinto y seguramente se le va a plantar mano a mano. Después veremos. Yo creo que con lo de hoy alcanza para ganarle a Venezuela, con lo de hoy alcanza para ganarle a Qatar, pero para ganarle a Brasil hay que subir un par de peldaños.
Eso será en la madrugada del martes al miércoles en España, a las 2:30 de la madrugada en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Fabián, te mandamos un abrazo gigante hasta Argentina. Muchas gracias.
Un placer, como siempre. Abrazo para todos por ahí.
Adiós. Gracias, Fabián Godoy, nuestro compañero de DirecTV en Argentina. Y en COPE Barcelona está Joan Bayori. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1 de julio, 1 de julio, 1 de julio y 1 de julio. Esa es la clave de la vida en general, ¿no?
Sí, ya queda poquito. Queda, sí, ¿verdad? Un par de días y vamos a tener que esperar a ese día, yo creo, que para que se desencadenen los acontecimientos. Hoy el equipo informa de un encuentro, de una reunión entre el Barça y el Atlético de Madrid para negociar el traspaso de Griezmann al Barça. La jugada, según esa información, sería que el Barça le pagaría al Atlético de Madrid algo más de la cláusula, que, como todo el mundo sabe, a partir del 1 de julio va a pasar a ser de 120 millones de euros. El Barça pagaría 126, que curiosamente esa cifra coincide con lo que el Atlético de Madrid ha ofertado por Joao Félix, y de esta manera, si fuera un traspaso, también el Barça podría fraccionar el pago. Para el Barça y para su tesorería, esto va un poco en la línea de lo que defiende Toni Freixa estos últimos días, ¿no? No es lo mismo tener que pagar 120 millones de golpe que poder pagar esa cantidad en unos cuantos años. Se habla también del contrato que tendría Griezmann en el Barça. Serían 5 temporadas, 17 millones por temporada. Eso encaja, porque una de las condiciones que ponía el Barça para que se hiciera la operación era que Griezmann aceptara las condiciones pactadas el año pasado. Y en el Barça lo que nos dicen es que, bueno, de entrada no confirman el encuentro, nos dicen que el Barça todavía no ha hecho ningún movimiento, que creen que más bien lo está buscando el Atlético de Madrid para intentar meter algún jugador en la operación. No es ningún secreto que ese futbolista sería Semedo, el portugués. El Barça Semedo lo ha declarado intransferible, pero eso a veces también los clubs lo hacen como una estrategia para poner todavía más en valor a determinados futbolistas. O sea, no quiere decir que al final no los puedan acabar vendiendo, pero en cualquier caso lo que nos dicen en el Barça es que no han hecho ningún movimiento, que a partir del 1 de julio el jugador está en el mercado, que a partir de ahí ya veremos lo que pasa, pero tampoco descartan que al final se pueda pactar un traspaso.
O sea que la posibilidad de ver a Griezmann y Neymar, yo no sé si va calando ya también en la Ciudad Condal o no.
Es que tú sigues haciendo encuestas y la inmensa mayoría de gente que se pronuncia no quiere ni a uno ni a otro. Pero bueno, cada vez la bola se hace más grande. Yo creo que seguramente estamos más cerca de ver.
Está bien esa afirmación, sí, que has hecho, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que no quiere ni a uno ni a otro.
No,
toma,
es que
ya
tú haces encuestas. ¿Quién quieres que venga? ¿Neymar, Griezmann o ninguno de los dos? Y gana casi siempre ninguno de los dos.
Ni que vinieran gratis, ¿eh, Tomás?
Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Pero que el Barça va por los dos, eso está claro. O sea, la gente tiene sus peras mentales, que es muy normal, que es fútbol, es bonito, es verano, pero que el Barça los quiera los dos, sin duda, después ya veremos qué pasa.
Sí. Hombre, yo creo que lo de Griezmann está mucho más maduro. Todos los indicios apuntan a que está muy encarrilado y ahora ya, bueno, ya tampoco nadie se atreve a decir qué va a pasar, porque después de lo que pasó el año pasado en el Barça te daban por hecho que iba a venir y al final no vino. Este año en el Barça nadie se atreve a confirmar al 100% que Griezmann va a vestir la próxima temporada de azulgrana, pero todos los indicios apuntan a eso. Ya el tema Neymar es más complicado. Es evidente que el futbolista quiere venir, que el PSG le ha abierto la puerta, que el Barça ha puesto la operación en marcha, pero bueno, luego también otra de las claves es ver qué va a pedir el PSG por él, ¿no? Al principio se hablaban de 300 millones de euros, ahora ya hoy Le Parisien habla de 222. ¿Estará dispuesto el PSG a venderle el futbolista al Barça? Ahí hay muchos cabos todavía que atar. Yo lo de Neymar lo veo, lo sigo viendo muy complicado. Lo de Griezmann, mucho más cercano.
Muy bien, seguiremos muy atentos, sobre todo a partir del 1 de julio, todos los pasos que se den en la Ciudad Condal con la posible llegada de Antoine Griezmann y quién sabe si sí, con la llegada de, en este caso, Neymar Jr. Gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Alberto Aroz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Pues están opinando, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Dice Manu, por ejemplo, el Barça le va a devolver a Griezmann su misma moneda y le dejará tirado. La venganza se sirve en plato frío. Argentina en el Mundial ya estaba muy mal y compitió contra Francia. El superclásico de semis será bonito, seguro. Miguel dice, Joseba, no te olvides que el lunes 1 de julio también se cumple un año del día en el que nos fuimos para casa en el Mundial de Rusia. Verónica comenta.
Hombre, tampoco es cuestión de recordar sí, todas las cosas, vamos, sobre bueno, todo episodios de ese.
Está cariñoso.
Sí. No nos vamos a flagelar tampoco.
Dice Verónica, respecto a Marcos Llorente, un poco feo una presentación sin afición y con el dorsal 14, que todavía está en uso, aunque Rodrigo se vaya al City, pero feo que haya dos dorsales 14. Otro comenta, Lorenzo llegó muy subidito y con mucho ego a onda creyendo que iba a ser el rey y se está llevando otra cura de humildad como le ocurrió en Ducati. Y por último, Ana dice, Joseba, en Llanes 19 graditos, es lo que tiene vivir en el paraíso.
Pues sí. Ahora mismo tiene que ser lo más parecido al paraíso, Llanes. Oh, aparte que es un sitio, una localidad extraordinaria, claro, con esa temperatura.
¿Y cómo se come, además?
Y se bebe.
Sí. Ay, está muy bien.
Y todo lo que quieras.
Oye, qué bien lee los mensajes, Alberto.
Siempre, ¿verdad? Siempre.
No, está muy bien. Es inimitable.
Hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Que son predicciones. Pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google. Y seguirá recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento, yo estoy con Huawei.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.